Apunte jurídico en Egunon Vizcaya. Con RASL Abogados.
Pues ya hemos vuelto a la normalidad también en Apunte Jurídico, porque recuperamos esa sesión doble que tenemos semanalmente y, como siempre, de la mano de RASL Abogados. Hoy vamos a saludar además a Sergio Ruiz, que se incorpora también después de las vacaciones. ¿Qué tal, Sergio?
Bueno, Nesti, ¿qué
¿cómo
tal?
Estamos?
Bien, bien.
¿Todo bien?
Sí, todo aquí ya a tope para empezar el curso otra vez. Y nada, pues esperando las preguntas de los oyentes, ya sabes, encantado de estar aquí como siempre y lo que podamos ayudar, pues para eso estamos.
Un placer, ya le decía yo la semana pasada a Pablo, que es una de las secciones con las que más aprendo, yo creo que los oyentes también la agradecen muchísimo porque siempre nos envían muchísimas dudas.
Qué bien.
Así que vamos a empezar con la primera, es de Miguel de Santurchi, que dice, ¿se puede dejar más a un hijo que a otro en Vizcaya?
Claro, lo que hablamos siempre, es decir, lo que existe en Vizcaya, en todo Euskadi, a raíz de nuestro derecho civil vasco, es esa legítima colectiva. Es decir, hay una parte que sí que tenemos que dejar a uno de los descendientes, a un hijo de hijo, ¿vale? De tal forma que siempre van a recibir algo. Pero dentro de esa legítima podemos elegir. Es decir, podemos elegir un descendiente o podemos elegir varios. Hay que respetar uno, pero siempre podemos decidir si dejamos más bienes a uno que a otro, ¿vale? E incluso podemos apartar a quien queramos. Con no nombrarlo, por ejemplo, en un testamento, sería suficiente para considerar que esa persona no va a recibir ningún bien. ¿Por qué? Porque existe esta figura jurídica, que es el apartamiento, que permite poder hacerlo sin invocar ningún tipo de causa.
Hemos hablado, o sea, que no tiene que estar justificado.
Claro, hemos hablado siempre de lo muchas veces, ¿no? Y a mí me lo preguntan todavía. Oye, es que, ¿qué es eso de desheredar, ¿no? Al hijo o a la hija, ¿no? Claro, dices, bueno, pero es que no tenemos que ponernos en esa tesitura, porque desheredar significa que esa persona va a perder todos los derechos hereditarios que le pudiera corresponder. Por ejemplo, si aquí ya hemos dicho que podemos o tenemos que dejar a uno de ellos, a uno de los descendientes, una parte. Sí que es verdad que si le desheredaríamos, tampoco dejaríamos nada. Pero hay que invocar causas. Y esas causas son graves, ¿vale? Son las que se establecen, tanto en el Código Civil como en el Derecho Civil Vasco, como causas graves por las cuales se entiende que esa persona no tiene que recibir nada. Maltrato de obra, maltrato físico, negación de alimentos, ¿vale? La falta de relación continuada en el tiempo. Todas estas cuestiones que afectan a la persona directamente y que le permiten poder decidir cómo quiere dejar sus bienes en un testamento. Pero sí que es verdad que tenemos que entender eso mucho, ¿no? O muy bien. Porque lo que antes era una legítima, que era que todos los hijos tenían que recibir algo, ahora no es así, ¿vale? Y eso es en toda Euskadi. No hay que diferenciar derecho foral con las villas, como es Bilbao, por ejemplo, no. Sino que se aplica a raíz de la entrada en vigor del Derecho Civil Vasco en octubre del 2015. De tal forma que ahora podemos ordenar los bienes con mayor libertad que antes. Y esto hay que entenderlo muy bien, es una pregunta que me viene muy bien para iniciar el curso, porque de ahí es donde vamos a partir a la hora de poder disponer cómo vamos a distribuir nuestros bienes, ya sea en testamento o ya sea, por ejemplo, en pacto sucesorio, que ya sabes que es lo que más me gusta a mí y lo que yo creo que es mejor para todos, ¿no?
Sí.
Pero sí que es verdad que si entendemos eso, ya vamos a poder distribuir nuestros bienes de la mejor forma posible, atendiendo a nuestros deseos.
Bueno, seguimos adelante con otra consulta que nos llega de Durango. Begoña se pregunta, ¿cada cuánto tiempo conviene revisar un testamento?
Bueno, vamos a ver, es que testamento podemos hacer todos los que queramos, pero lo importante es que cuando hacemos un testamento, lo hacemos pensando también en las posibilidades que pueda haber en el futuro. Pero es cierto que las circunstancias de la vida cambian. Las circunstancias personales, las circunstancias económicas, patrimoniales de la persona. Y eso nos lleva a tomar decisiones a la hora de abordar una declaración como es la del testamento, ¿no? Una declaración unilateral que se hace bajo la figura de un testamento. Entonces, claro, aquí va a ser muy importante ver cómo evoluciona nuestra vida, a nivel familiar también, cómo queremos beneficiar a los nuestros, e incluso, no me cansaré de decirlo, intentando entender que esto ha cambiado, que el testamento es una figura temprana en la cual, pues bueno, al final lo que hacemos es prever situaciones que se puedan dar, bueno, pues trágicas, ¿vale?, en una persona joven, pero que todos ya tenemos que mirar hacia esa posibilidad de poder transmitir patrimonio en vida a través del pacto sucesorio, ya sea de presente o de futuro, porque nos va a otorgar cantidad de ventajas que no tiene el testamento.
Pues mira, recojo esto último que acabas de comentar, porque precisamente un oyente nos preguntaba por las diferencias entre un testamento y un pacto sucesorio y los beneficios del segundo, el pacto sucesorio.
Bueno, esto es muy largo, ¿no? Pero ya lo hemos hablado varias veces, ¿no? A ver, lo más importante es lo que estábamos diciendo. El testamento es una declaración unilateral que hace una persona. En teoría, o casi siempre, bajo un testamento abierto otorgado ante notario, ¿vale? ¿Qué ocurre? Que va a tener su eficacia, su validez en el momento que fallezca la persona. Por lo tanto, la persona no está ahí para ver cómo se van a distribuir sus bienes o cómo se va a acatar su voluntad. En cambio, ya el pacto sucesorio estamos abordando una transmisión, ¿vale?, en vida. Cuando una persona está bien y puede decidir cómo quiere distribuir sus bienes entre los suyos, cómo quiere beneficiar a sus familiares más allegados y cómo entiende que quiere que sus bienes, bueno, pues pase a ellos, ¿no? Y claro, la diferencia sustancial es esta, es que una persona en vida puede disponer de sus bienes en contra de un testamento que solamente va a tener su eficacia en el momento de fallecer. Pero claro, ¿qué ventajas tiene un testamento frente a un pacto sucesorio? Ninguna, porque al final el pacto sucesorio va a englobar todos esos beneficios, todas esas ventajas que sí que tiene, a través de nuestro derecho civil vasco, el otorgar ese patrimonio en vida. Por ejemplo, ya sabemos que fiscalmente, ¿vale?, ahí existe hoy en día una exención de padres a hijos de 400.000 euros por cada uno de ellos, ¿vale? Hijos, descendientes, de tal forma que ya solo esa transmisión de patrimonio nos va a hacer ahorrar muchísimo dinero. Pero yo siempre digo lo mismo. Ya sabes que yo soy un gran defensor del pacto sucesorio porque entiendo que hay un antes y un después, ¿vale? Cuando hablábamos siempre de los testamentos, de las herencias, yo me acuerdo aquí en Antena hace muchos años, unos conflictos tremendos. Claro, a raíz de esta posibilidad que nos da nuestro derecho civil vasco de poder transmitir patrimonio y tomar decisiones en vida, cuando estamos bien, claro, erradicamos el conflicto. Para mí lo más importante es que hay en relación a esta diferencia que pueda haber entre un testamento y un pacto sucesorio. Con un testamento no aseguramos absolutamente ninguna tranquilidad el día de mañana. Con un pacto sucesorio, toda. ¿Y qué es lo más importante para una persona cuando otorga un testamento, cuando otorga un pacto sucesorio? La tranquilidad.
Claro, que todo el mundo quede contento, que se den las explicaciones oportunas.
Eso es. Y con un testamento no es así. En cambio, cuando tú haces un pacto sucesorio y observas cuando ya se ha firmado todo, cómo salen de la puerta de tu despacho y ves que salen con una tranquilidad y con gratitud, también hay que decirlo, ¿vale? Es una maravilla porque, claro, si tú pones eso y luego a otro lado pones el conflicto entre hermanos que no se abran, como consecuencia de una casa del pueblo que prácticamente no va a ninguno y que al final acaba, si no acaba en el juzgado casi, ¿vale?, por intereses que al final no son ni económicos ni siquiera y que van más allá y que verdaderamente destrozan a la familia, pues fíjate, ¿no? Ya he dicho todo.
Sí.
Si además ya lo que hacemos con el pacto sucesorio es posibilitar que nuestros hijos no tengan que hacer nada el día de mañana, dejárselo todo hecho, pues fíjate también qué ventaja, ¿no?
Sí, hemos enumerado unas cuantas ventajas.
Sí, es que son muchas.
Sí,
¿vale?
Iremos hablando de ello, iremos, como lo hacemos siempre en esta sección, ¿no?, del pacto sucesorio. Pero venga, rápidamente nos da tiempo a meter una última consulta. Dice un oyente, mi madre tiene una vivienda y algunos ahorros, pero está empezando a necesitar cuidados y, claro, nos preocupa que termine en una residencia. ¿Puede la Diputación obligarla a gastar todo su patrimonio, incluso quedarse con la casa para poder pagar esa residencia?
Puede pasar. Vamos a ver, la situación ahora es que una persona con patrimonio, lógicamente, va a responder para el caso de que pida una ayuda pública, por ejemplo, una residencia pública foral, que es el caso más típico, ahí Diputación va a computar el patrimonio que tiene la persona. Por lo tanto, la situación es que, lógicamente, estás obligado a responder con ese patrimonio. ¿Con la vivienda que constituye la vivienda habitual? No. Ahora mismo no. ¿Que llegaremos a eso? Seguramente sí. Hace años...
Antes sí.
Era así, sí. ¿Vale? Pero bueno, ahora hay que partir de una legalidad, que es la actual, y por lo tanto Diputación no va a computar esa vivienda habitual. Pero el resto de patrimonio sí. Entonces aquí hay que buscar un equilibrio. Es lo que siempre decimos, ¿no? El estado de bienestar debe garantizar a los suyos, a quienes han pagado impuestos toda la vida, un sitio donde puedan estar. Pero ahora la verdad no es así. Y hay que pagarlo. Y entonces ya cuando hablamos de que una residencia está por encima de los 4.000 euros ya, ¿qué patrimonio puede aguantar eso? Claro. ¿No? Entonces hay que buscar un equilibrio. Yo siempre digo lo mismo. Aquí no se trata de una guerra entre Diputación y el ciudadano, ¿no? Se encuentra... A ver, estamos en una situación en la cual hay que prever que en el futuro pueda ocurrir eso, pero también tenemos que garantizar que los nuestros puedan recibir algo el día de mañana. Bueno, pues a través... de, por ejemplo, el pacto sucesorio, podemos transmitir patrimonio, pero asegurarnos también que existan bienes para responder de las necesidades que puedan existir en el futuro. Por eso es tan importante, Esti, abordar toda esa transmisión de patrimonio con tiempo, con tranquilidad, hablando con los nuestros y previendo situaciones que se puedan dar en el futuro. Uh-huh. Ya desarrollaremos más porque... es la pregunta que más me hacen en los últimos en los últimos tiempos.
Y es que todos vamos encaminados un poco hacia esa dirección, ¿no? ¿Qué va a pasar cuando seamos mayores, cuando necesitemos, ¿no? De residencias o de cuidados extra? Pues el jueves seguimos hablando. ¿Verdad? Sergio Ruiz de RASL Abogados. Muchísimas gracias, como
un
siempre.
Un placer, como siempre, Esti. Agur.